Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
En Washington, activistas de derechos humanos pertenecientes a la organización Amnistía Internacional construyeron una réplica de una celda carcelaria de Guantánamo en el Parque Público National Mall en Washington, D.C. Siki Johnson, del grupo Contraterrorismo con Justicia, declaró que además de cerrar la base de Guantánamo, las autoridades gubernamentales deberían ser juzgadas por autorizar la tortura. Siki Johnson dijo...
Parte de la campaña de Amnistía Internacional consiste en exhortar a terminar con las torturas y otras prácticas crueles, inhumanas y degradantes en las actividades de lucha contra el terrorismo, por lo que queremos que se ponga fin a la tortura y se lleve a la justicia a quienes la autorizan y la practican.
Esta acción se realiza justo antes de la audiencia en la Cámara de Representantes, donde se discutirán las prácticas de interrogación de Guantánamo. Entre los llamados a testificar en la audiencia están el jefe de gabinete del vicepresidente Cheney, David Addington, y el ex abogado del Departamento de Justicia, John Yoo. Mientras tanto, un juez canadiense emitió una fuerte censura al encarcelamiento estadounidense del prisionero canadiense Omar Khadr. El miércoles, el juez del Tribunal Federal, Richard Mosley, declaró que el trato a Khadr viola normas internacionales contra la tortura. Mosley citó un documento que describe una técnica utilizada contra Khadr durante su interrogación. El juez no reveló la técnica, pero dijo que debería ser expuesta públicamente. Khadr tenía 15 años de edad cuando fue arrestado en Afganistán por tropas estadounidenses. En otras noticias de Guantánamo, un juez federal desestimó una demanda dirigida a obligar a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, a revelar si había espiado a los abogados de prisioneros de Guantánamo. El miércoles, la juez de distrito de Estados Unidos, Denise Coates, declaró que la NSA no está obligada a informarle a los abogados si los espió o no. Los abogados sostuvieron que han evitado las llamadas internacionales por temor a que sus teléfonos estuvieran pinchados. Mientras tanto, el New York Times informa que la CIA operó una prisión secreta en Polonia, donde tenían detenido al supuesto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalil Sheikh Mohammed, y a otros prisioneros. Durante su detención en la prisión secreta, Mohammed fue torturado 100 veces con la técnica del submarino en un periodo de 2 semanas. Duz Martínez, quien fue agente de narcóticos durante muchos años y no tenía habilidades formales de interrogación ni hablaba árabe, supervisó el interrogatorio de Mohammed. Martínez dejó la CIA desde entonces y ahora trabaja para la empresa Mitchell & Chisin Associates, dirigida por ex psicólogos militares que asesoraban a la CIA en interrogatorios. El ex agente también interrogó a Abu Zubaydah, quien estaba detenido en una prisión secreta en Tailandia. En materia de campaña electoral, el principal estratega político de John McCain pidió disculpas luego de decirle a una revista que otro atentado terrorista en suelo estadounidense beneficiaría la candidatura del senador republicano. Charles Black le dijo a la revista Fortune, ciertamente sería una gran ventaja para él. Durante la misma entrevista, el estratega afirmó que el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto había ayudado a McCain.
Back in the United States, Senators Barack Obama.
Mientras tanto, Obama tuvo su primera rencilla pública con el candidato presidencial independiente, Rolf Nader, luego de que este criticara la campaña de Obama. En una entrevista a Rocky Mountain News, Nader afirmó que Obama procura dejar contentos a los votantes blancos, mientras ignora a los votantes afroamericanos. Rolf Nader dijo...
Solo hay un aspecto que diferencia a Barack Obama como candidato presidencial demócrata. Es mitad afroamericano. Si ese hecho implicará una verdadera diferencia, no lo sé. No he escuchado ningún ataque fuerte a la explotación en los guetos, préstamos de día de cobro, préstamos usureros, asbesto, plomo. ¿Qué lo detiene? ¿Será porque quiere hablar como blanco? ¿No quiere parecerse a Jesse Jackson? Veremos cómo se perfila en los próximos meses y en caso de resultar eventualmente electo.
El miércoles, Obama desestimó las críticas de Nader. Barack Obama dijo...
Lo que es claro es que Ralph Nader no ha estado prestando atención a mis discursos. Ralph Nader quiere llamar la atención. Se ha transformado en el candidato político eterno. Creo que es una lástima, porque su legado en términos de protección al consumidor es extraordinario. Pero en este momento, solo es alguien que intenta llamar la atención, y su campaña no ha logrado levantar vuelo.
En Bolivia crece la polémica en torno a la supuesta injerencia política de los Estados Unidos tendiente a desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales. Esta semana, 6 federaciones de productores cocaleros anunciaron que expulsarían a funcionarios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, una dependencia del Departamento de Estado estadounidense, por presunta canalización de fondos a opositores del gobierno. El jueves, Morales condenó lo que calificó de complot contra su presidencia. El presidente boliviano Evo Morales dijo:
la conspiración, como dicen, contra el indio, contra el gobierno, contra el Evo Morales. Es USAID, es la embajada de Estados Unidos. Dijimos, compañeros, nosotros nunca vamos a romper relaciones. Somos de la cultura del diálogo.
Las tensiones aumentaron luego de que el exministro de Defensa boliviano, Carlos Sánchez Berzaín, anunciara que se le concedió asilo en los Estados Unidos. Sánchez Berzaín está requerido por su presunto papel en una ofensiva contra el gobierno perpetrada en 2003, que dejó 60 muertos y más de 400 heridos. Una coalición de grupos de derechos humanos acusa al gobierno estadounidense de retener fondos destinados a obras de suministro de agua potable en Haití como medida para presionar al país a cambiar su régimen. En 1998, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la concesión de un préstamo de 54 millones de dólares para ayudar al gobierno haitiano a renovar los sistemas de suministro de agua y saneamiento del país. A 10 años de esa decisión, todavía no se han iniciado las obras sanitarias previstas porque el gobierno estadounidense ha bloqueado activamente el desembolso de los fondos. Según el informe, el gobierno estadounidense desbarató los proyectos en 2001, momento en que presionaba para que se destituyera al entonces presidente haitiano, Jean-Bertrand Aristide, que había sido electo democráticamente. Aristide fue finalmente derrocado en 2004 en un golpe apoyado por los Estados Unidos.
En
Cuba, autoridades sanitarias aprobaron lo que sería la primera vacuna contra el cáncer de pulmón que se registra en el mundo. Los médicos afirman que el tratamiento, Cimavax EGF, puede extender las probabilidades de vida en un promedio de 4 a 5 meses y en algunos casos por más tiempo. La vacuna tendría pocos efectos secundarios ya que ataca solo las células cancerígenas. Nicaragua le dio asilo a 3 mujeres colombianas que sobrevivieron a un ataque del ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, que tuvo lugar en Ecuador en el mes de marzo y dejó un saldo de 20 muertos. Lucía Moret dijo que quiere que se juzgue al presidente colombiano Álvaro Uribe. Lucía Moret dijo:
a donde quiera que vayamos lo vamos a denunciar, pero nuestras vidas corren peligro. Uribe tiene miedo que nosotras hablemos, porque nosotras podemos ser testigos de cargo en contra, en un juicio que se va a abrir en contra de él. Porque a él un día se le va a sentar en el banquillo de los acusados por todo aquello que ha hecho y por la masacre del 1 de marzo.
Nicaraguan President Daniel Ortega accused Uribe of carrying out state.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega acusó a Uribe de terrorismo de Estado. Daniel Ortega dijo:
dice que está combatiendo el terrorismo. No, el terrorista es él. ¿Por qué? Porque no solamente atenta y comete terrorismo contra el pueblo colombiano, sino que también contra países vecinos. En este caso, Ecuador, donde estuvieron a punto de asesinar a estas 3 muchachas, asesinaron a otros compañeros y compañeras, y se llevaron los cadáveres a Bogotá.
North Korea has reportedly destroyed a cooling tower.
Según informaciones, Corea del Norte habría destruido una torre de refrigeración en su principal central atómica como parte del nuevo acuerdo tendiente a suspender sus actividades nucleares. Debido a que la planta ya se encontraba inactiva, La destrucción de la torre fue vista como un hecho principalmente simbólico. La acción se produce un día después de que el país prometiera comenzar su proceso de desarme a cambio de un levantamiento parcial de las sanciones por parte de 6 países, incluido Estados Unidos. El gobierno de Bush accedió a quitar a Corea del Norte de su lista de estados que apoyan al terrorismo. Desde la Casa Blanca, el presidente Bush celebró con cautela el acuerdo. Bush dijo:
"If they don't fulfill their promises,
si no cumplen sus promesas, les impondremos más restricciones. Esto es un acuerdo de acción a cambio de acción. Lo que decimos es que confiamos en ustedes en la medida en que ustedes cumplan sus promesas. De manera que me complace ver este avance. No me hago ilusiones respecto a que esto es el primer paso. Esto no es el fin del proceso. Es el principio del proceso de acción por acción".
Bush había catalogado a Corea del Norte como integrante del denominado Eje del Mal, junto con Irán e Irak, en su famoso discurso del Estado de la Unión pronunciado en enero de 2002. El gobierno se había negado inicialmente a mantener relaciones diplomáticas con el régimen de Corea del Norte, pero funcionarios gubernamentales afirman que el fracaso del gobierno de Bush en Irak y Afganistán y su derrota en las elecciones parlamentarias de 2006 impulsó a la Casa Blanca a alcanzar un acuerdo antes de que Bush terminara su mandato. Caroline Levy, exoficial de contraproliferación del Consejo Nacional de Seguridad bajo el presidente Bush, dijo: "Sin duda que esto tiene que ver con el tema de qué legado se deja". Por otra parte, John Bolton, ex embajador ante las Naciones Unidas y principal neoconservador del gobierno de Bush hasta su partida hace 2 años, afirmó lo siguiente: "Creo que este es un día muy triste, refleja la caída de la doctrina Bush". En Corea del Sur, miles de personas siguieron manifestándose el miércoles en la capital, Seúl, ante la medida prevista para hoy de resumir las importaciones de carne de los Estados Unidos. Una manifestante dijo:
"Obviamente el presidente no nos está escuchando. Pidió perdón en televisión nacional, pero luego de sus disculpas está presionando para imponer el acuerdo. Solo cabe pensar que nos está ignorando".
Corea del Sur impuso una prohibición hace 5 años, luego de un brote de la enfermedad de la vaca loca. Sin embargo, la prohibición se levantó el mes pasado, luego de que legisladores estadounidenses amenazaran con suspender un acuerdo comercial pendiente. El expresidente sudafricano Nelson Mandela rompió su silencio público en torno a la crisis de Zimbabue. El miércoles, Mandela criticó al presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, por lo que calificó como un trágico error de liderazgo. Nelson Mandela dijo:
"Más cerca de casa hemos presenciado el estallido de violencia contra hermanos africanos en nuestro propio país y un trágico error de liderazgo en el vecino Zimbabue".
Mandela realizó estas declaraciones en Londres en una cena de celebración por sus 90 años de vida, que se cumplirán el mes que viene. Mugabe ha recibido críticas desde muy diversos ámbitos por su negativa a cancelar la segunda vuelta de elecciones. El líder opositor, Morgan Tsvangirai, ganó la primera vuelta en marzo, pero a fines de la semana pasada se retiró de la segunda vuelta. Solicitó asilo en la embajada holandesa en Harare, aduciendo que su vida corría peligro. El miércoles, el líder opositor afirmó que Mugabe había declarado la guerra. Morgan Tsvangirai dijo:
"¿Cómo deja esto al país? En un callejón sin salida. Permítanme decirles que esto no es una elección. Si sigue adelante con una elección, no es una elección. Eso es lo que estoy diciendo. Que esto no es una elección, es una guerra. Mugabe ha declarado la guerra y no queremos tener parte alguna en ella".
Tsvangirai y sus partidarios afirman que fuerzas leales a Mugabe han matado a docenas de personas y desplazado a miles en una campaña de intimidación. Mientras tanto, en Estados Unidos, Mugabe fue criticado por el reverendo Jesse Jackson, quien es referente en materia de derechos humanos. Jackson y Mugabe se conocen desde hace décadas y colaboraron juntos en la campaña para derrocar al régimen del apartheid en Sudáfrica. En declaraciones a la cadena CNN, Jackson calificó a Mugabe de herejía a la democracia. El reverendo Jackson dijo:
"Bueno, fue un héroe. Ahora es como una herejía a la democracia. Es por eso que la Unión Africana y otros deben intensificar sus iniciativas en el plano diplomático. Primero, para poder volver a llevar ayuda humanitaria a Zimbabue. Segundo, para reinstaurar la prensa libre en Zimbabue, para dialogar con ambos líderes a fin de alcanzar alguna forma de reconciliación. El retiro actual de la oposición es en realidad una forma de decir que no pueden actuar presionados por la violencia. Y el pueblo de Zimbabue merece una democracia abierta, libre y justa. Y precisamos de alguna manera reconciliar estos dos extremos. No podemos permitir que el pueblo de Zimbabue sufra en aislamiento.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.